Bueno, estábamos siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en nuestro país hermano, Chile, a partir de estas elecciones y todo lo que ha venido sucediendo en las últimas horas. Estamos en comunicación con Mario Solís, él es periodista chileno. Bueno, este resultado de las elecciones que son para analizar en profundidad. Por eso, Mario, te agradecemos este contacto. Muy buen día. Aquí Hugo Encho, Sandra Míguez y el equipo de Dar la Nota, te saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Mario, ¿cómo has visto este proceso que, como dábamos cuenta, comienza con esta manifestación de chicas y chicos en octubre del 2019, ¿no? Generando esta revuelta que luego tuvo esa represión brutal por parte de las autoridades chilenas y que hoy podríamos decir fue un poco el proceso que da lugar a este resultado eleccionario en este país.
Bueno, el proceso pidió un camino que podríamos calificarlo como natural. Era difícil, era casi impensado que se podía concretar de esta forma, debido a que el sistema electoral en Chile tiene un diseño bastante particular que le entrega cierto privilegio a los grandes grupos políticos. Entonces nos encontramos con la sorpresa que hubo una gran cantidad de candidatos que emergieron desde la misma población, que juntaron sus firmas en pandemia, lo que lo convierte en algo más complejo todavía, levantaron sus candidaturas que hicieron a pie, sin recursos, sin presupuesto para publicitar, inclusive marginados de la franja política gratuita que establece la televisión chilena, pero sin embargo fueron mayoría y lograron una gran cantidad de escaños con campañas que fueron literalmente fabricadas con dos trozos de cartón.
Claro, que es entonces, increíble, ¿no? Este proceso es increíble, digo, porque mientras se gastan importantísimos recursos y cifras millonarias en campañas, muchas veces, esto muestra justamente cómo se puede salir de ese sistema, entre comillas, y dar lugar a una representación mucho más genuina.
Correcto, y sorprende y es grato, de verdad, porque ahí te das cuenta de la validez que tenía el movimiento social. Gente que se informó, porque hay que especificar también que casi la totalidad de los constituyentes, salvo algunas excepciones, son personas que por sus distintas profesiones tienen una vinculación directa con el área legal. En su mayoría son abogados, hay otro gran porcentaje de profesores, pero son gente que está totalmente capacitada para desarrollar su labor. Y lo mejor y lo que transparenta esto es que no provienen desde el mundo político en esencia. Esto fue un golpe no solamente para la derecha chilena, fue un golpe también para la izquierda tradicional, ya que tampoco lograron una cantidad importante. Estamos hablando que la izquierda tradicional logró un 15% de sus candidatos que llegasen a esta mesa constituyente.
¿Quiénes, por ejemplo, fueron esas figuras, como para dar nombres o referencias, de quiénes fueron esas personas que alcanzaron, digamos, un resultado electoral notable y de dónde vienen?
Hablemos de los que estamos hablando de los independientes.
Sí, digo del sector independiente y estas figuras que, Perfecto. Como vos decís, salen se corren, digamos, de los movimientos tradicionales que se suceden en la política.
A ver, claro, hay muchos nombres de candidatos independientes que emergen prácticamente desde la misma población, pero los más llamativos, el más llamativo es uno en realidad, que es el caso de Nel Stingo. Nel Stingo es un abogado que pertenecía a Televisión Nacional de Chile al momento del estallido social y fue marginado a la televisión por estar de acuerdo con la población. Lo sacaron de pantalla, lo despidieron por entender las demandas sociales y por respaldarlas, ¿no? Y él justamente yo creo que se estaría perfilando como el liderazgo que hay dentro de este grupo independiente, además que contaba con esta leve ventaja de ser conocido, y te digo leve ventaja porque durante la campaña no tuvo participación pública a través de los medios, te diría que los medios prácticamente le dieron la espalda, y así todo sacó más de 120.000 votos en su distrito, con una campaña que se tuvo que hacer a pie, una campaña de la cual no la televisión no le prestó una cámara, no tuvo tampoco participación en la franja política porque era independiente, y es uno de los ejemplos. O sea, y hay otro nombre de una candidata que se resultó electa, honestamente no me recuerdo el nombre, pertenece a la comuna de Maipú, Nancy Gallardo, me refrescaron la memoria. Nancy Gallardo, ella hizo su campaña con, para que tengan una idea, con 60.000 pesos argentinos.
Claro.
60.000 pesos argentinos fue el presupuesto de toda su campaña. Y logró salir por sobre la figura de René Cortázar, miembro de la izquierda chilena, de la izquierda tradicional, que hizo un gasto millonario. Son 100 millones de pesos chilenos, 130 millones de pesos chilenos, honestamente no sabría graficarlo en pesos argentinos, pero es una cantidad que llega a ser inmoral, y sin embargo no salió, sin embargo no logró llegar a ser constituyente.
Claro, digamos, rompiendo esta estructura, ¿no?, que decíamos, que además en las elecciones también se ha propuesto el tema de la redacción de una nueva Carta Magna, ¿no?, que esto también es un aspecto fundamental.
O sea, bueno, la mesa constituyente tiene ese trabajo, porque claro, paralelo a eso se realizaron las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales, pero siento que la elección más importante era la mesa constituyente, que es la que va a tener este trabajo para hacer la nueva constitución de Chile, que debería estar lista para fines del próximo año.
Bueno, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que van a caracterizar esta nueva redacción y que genera tanta expectativa?
A ver, cambiar los objetivos o los lineamientos de Chile desde su base. La constitución de 1980 establece que Chile es un estado subsidiario. Esto quiere decir que Chile destina presupuesto, invierte, pero en la empresa privada, no en el sector público. Entonces, eso hace que tengamos una educación de primera clase y otra clase turista. Una educación en la cual, si tú tienes los recursos para pagar, pese a que el Estado la subsidió y incentivó a esa empresa te cobra caro a ti por estudiar. Con la salud pasa exactamente lo mismo. La salud en Chile es un lujo, es un privilegio más que ser un derecho. Esos son aspectos que se buscan corregir. El modelo de pensiones también. Un modelo de pensiones que es injusto, que junta tus ahorros previsionales a través de una empresa privada. Esa empresa privada invierte tus ahorros previsionales. Si la empresa los pierde, esos ahorros, es culpa del cotizante, literalmente. Pero si esa empresa gana, el cotizante tiene que compensar económicamente a la AFP.
Sí, insólito.
Y peor,
¿no?,
aún, esos ahorros previsionales llegas a la edad jubilar y se dividen hasta calculando que tú vivas hasta los 120 años. Es por eso que en Chile sacas pensiones tan bajas, porque se calcula que tú vas a vivir supuestamente hasta los 120, cuando en esencia un chileno de clase media no vive más de 85 años.
Hay algunos politólogos y cientistas, digamos, que vienen de este campo, que alertan o advierten sobre la posibilidad o el riesgo que puede llegar a dar esta dispersión de votos, ¿no?, en un sector totalmente independiente, como vos lo estabas caracterizando, en que esto pueda llegar a dar lugar a algo que lo caracterizan como algo neutro. ¿Coincidís con esto? ¿Crees que no, que justamente lo que hace es mostrar el potencial que hay en las bases?
Mira, yo creo que pensar que puede convertir esto en ese escenario es una visión un tanto dramática de lo que estamos viviendo. Yo lo que siento es que están haciendo una nueva forma de hacer política, ¿no? Una política que empatiza más con los sectores que lo están necesitando y fundamentalmente con la clase media, que es la más desprotegida en Chile. Yo creo que estamos dando un vuelco bastante interesante y lo más probable es que se replique en otros puntos de Latinoamérica, porque recordemos que el año pasado quizás no tuvo en menor medida, pero tuvo su propio estallido social Perú. Colombia lo está viviendo hoy día. Pero estamos dando un vuelco interesante donde a través de la política se están representando las demandas sociales. Yo creo que eso es lo interesante.
Estamos en un cambio de época, ¿no?, donde realmente las representaciones, claro, políticas tienen que ser repensadas, redefinidas, ¿no? Y esto, en este, claro, sentido, podríamos decir que Chile está dando un ejemplo notable en función de lo que le ha tocado también vivir en los últimos tiempos, ¿no? Recordemos, como decíamos, que en octubre del 2019 fueron chicos, adolescentes, los que empezaron a dar batalla, podríamos decir, contra este gobierno que lo que hacía era justamente profundizar estas diferencias y estas brechas. Mario, te agradecemos muchísimo este paso aquí en dar la nota para conversar sobre este tema y, por supuesto, seguiremos en contacto para ver cómo continúa este proceso. Muchas gracias.
Encantado, muchas gracias.
Mario Solís.